Rompecabezas.
Zona Central.
Amigos, ustedes saben que el Parlamento analiza por estas horas si hace algo o no para enmendar el error cometido en la redacción de la nueva ley de lavado de activos aprobada en diciembre del año pasado. El problema radica en que en su artículo 79 se incluyó la palabra derogas en lugar de sustitúyase en referencia a los delitos punibles por esta actividad. La diferencia no es menor, ya que, según la interpretación de muchos juristas, lo estampado en la ley tuvo como consecuencia la desaparición de la tipificación de las conductas delictivas cometidas en vigencia de la vieja normativa. ¿Cómo se sale de esto? ¿Hay una alternativa o el daño ya está hecho? Bueno, seguramente habrá también, además de estas preguntas, otras que las vamos a conversar con el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Ricardo Pérez Manrique, que ya está aquí en nuestros estudios, a quien recibimos con mucho placer. ¿Cómo le va?
Muy bien, buenos días.
Bueno, ya veníamos chequeando cómo estaba, porque de las últimas notas, no fue la última, pero digo, porque dio otras notas más, pero desde que abandonara la Suprema Corte de Justicia, había cuenta de haber cumplido su ciclo y su edad correspondiente, como ocurre en todos los casos, no nos veíamos, así que... Sí, bueno, y como era la previa, digamos, del comienzo de ese descanso, bueno, no tanto descanso, ya decía, ¿no?
Exacto.
Así que, bueno, trabajando. Le agradecemos, Pérez Manrique, que esté aquí con nosotros.
Un gusto.
Es una referencia para nosotros para hablar de estos temas de los cuales ya venimos conversando fuera de micrófono. ¿Cómo le explica a la gente, ¿no? Lo que hablábamos fuera de micrófono ya un poco tenía que ver con eso, ¿no? Lo importante es la gente que nos está escuchando, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó acá? Y si lo puede sintetizar.
Bien, voy a tratar de pintar rápidamente un cuadro de situación.
Ahí está.
Para luego bajar al problema concreto.
Ahí está.
La situación es la siguiente. Desde hace muchos años existe una institución que se llama GAFI, Grupo de Análisis Financiero Internacional, creada en el marco del Grupo de los Siete, cuya finalidad central es la lucha contra el blanqueo de capitales, ¿verdad? Contra el blanqueo espurio de capitales,
sí,
la lucha contra el lavado de activos, a lo que se ha sumado la lucha contra el lavado de activos provenientes del terrorismo, ¿verdad? O actividades conexas con el terrorismo. Esto ha significado que todos los países del planeta, más o menos, de acuerdo a su potencialidad, están de alguna manera supervisados por este organismo internacional. Y el no cumplir determinados requisitos supone fuertes sanciones financieras y eventualmente comerciales. Lo que significa que el país ha sufrido, por ejemplo, el estar en una lista gris.
Claro,
famosas listas. Y lo que significa para un país que en gran parte financia su déficit con deuda externa, un problema muy serio.
Tremendo, sí.
Esta actividad es dinámica en el sentido de que el lavado de activos es un fenómeno que se va perfeccionando, se va modificando con el tiempo a medida que se van detectando formas y se van castigando, ¿verdad?
Entonces, echa la ley, echa la trampa.
Efectivamente. Entonces, como continuamente esto evoluciona, continuamente hay que cambiar la legislación. El Uruguay en el 2019 tiene una instancia de supervisión por el GAFI, por lo cual se exigían una serie de cambios legislativos, que es a lo que responde esta ley, ¿verdad?
Sí.
Y una de las exigencias del GAFI es que se derogue la normativa anterior para que empiece a regir a plenitud hacia el futuro la nueva normativa establecida. En consecuencia, yo inclusive vi en un canal de televisión que lo que decía el senador Martínez Huelmo cuando fundamentaba en carácter de miembro informante esta norma, decía: con esto derogamos todo, dejamos el sistema jurídico uruguayo, es decir, más o menos esa era la idea, dejamos el sistema jurídico uruguayo sin aspectos que puedan ser contradictorios. Y creo que ahí hay que buscar la intención, y para mí hay tanto que se hacen argumentos de orden pie de letrista. El propio artículo 79 tiene un aspecto que no lo he oído mencionar en estos debates, porque hace una enunciación de todas las normas que eventualmente puedan estar en conflicto.
Ajá.
Y finaliza: y todas las normas que se opongan a la presente ley. Entonces, en definitiva, esto es lo que hace cualquier ley cuando cambia un sistema jurídico. Entonces dice: de acá para el futuro, todo lo que se ponga a esta ley no rige. En este caso, estamos hablando de determinados delitos que sustancialmente no cambian, sino que lo que se hace es perfeccionar la forma de combatirlos, en algunos casos aumentar las penas,
claro,
y aumentar el listado de delitos precedentes. Se aumentan quienes tienen que opinar, quienes tienen que reportar operaciones sospechosas. Ajá. Se crea una comisión de coordinación, se precisan competencias de la Secretaría Antilavados, etcétera. Es lo que se denomina en el derecho comparado una ley orgánica. Entonces, pensar que el legislador con esta norma tuvo como objeto decir, derogo todo lo que pasó antes y empiezo hoy de vuelta, es algo que es absolutamente irrazonable. Entonces, es cierto, como hay argumentos, porque inclusive el Código Civil lo dice, que cuando la ley es clara no cabe la interpretación. Eso era cuando se aprobó el Código Civil en 1868 y viene el Código Napoleón de 1804. Es decir, toda la evolución, y nosotros que hemos trabajado específicamente temas vinculados con derecho constitucional, uh-huh, con derecho internacional de los derechos humanos, nos dice que la ley tiene un sentido profundo que va mucho más allá de las palabras. Y aún el propio Jiménez de Arechaga ha sostenido que esto tiene carácter excepcional, pero cuando alguna palabra lleva consecuencias irrazonables, hay que buscar la solución razonable para el problema. Entonces, pensar que un país como el Uruguay o como cualquier país del mundo decreta una suerte de amnistía encubierto, perdona tutti, por lo que viene de atrás, a mí me parece que es insostenible. Es más, normalmente una norma de este tipo está siempre al final de cualquier modificación importante de las leyes, es decir, y de los códigos. El propio, si yo oía al doctor Sarlo, que el doctor Sarlo decía que cuando se aprobó el Código Penal del 34, al final hay una norma parecida a esta, y eso no quiso decir que salieran a la calle toda la gente que estaba presa o cumpliendo pena de otro tipo por esa ley, es decir, y hablamos de eso y hablamos todas las otras normas. Es decir, les voy a contar un caso mucho más pedestre. Ustedes saben que se modificó gran parte del Código General del proceso civil.
Sí.
Y paralelamente se aprobó una nueva ley de adopción. Por un problema, las dos leyes tienen una diferencia de un número, ¿verdad? Entonces, aparece un Código General de Proceso que le da al proceso de adopción una determinada forma, y una ley específica de adopción que le da a la adopción otro proceso. Y eso a nadie le tembló de la mano para decir, bueno, sin perjuicio de que una ley es primero que la otra, acá hay un principio que es el de especialidad que lleva a que el proceso de adopción se rija por la ley propia de la adopción. Entonces, siempre, es decir, nunca los institutos jurídicos se aplican mecánicamente. Y acá, hay algo que me parece muy interesante también señalar. Estos argumentos piedeletristas, y no lo digo peyorativamente porque hay un gran respeto por aquellos que lo hicieron, estos argumentos surgen de sectores vinculados a defensas de personas que están procesadas o indagadas por temas vinculados con lavado de activos. Esa es la posición de la defensa. Eventualmente la doctrina puede tener otra posición. Hay prestigiosos juristas, menciono a Gabriel Valentín, a Daniel Loch, al propio Sarlo, es decir, hay prestigiosos, como del otro lado está el doctor Rizzo, prestigiosos juristas que se han pronunciado en un sentido o en otro. Yo personalmente no tengo ninguna duda. Y me atrevería a decir que mi convicción jurídica me lleva a pensar que los fallos que sobrevendrán homologarán esta situación, ¿verdad? Es decir, esta situación de que, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay una diferencia en el mundo de lo jurídico, hay alguien que determina en definitiva cuál es el rumbo, que es la jurisprudencia. Claro. Entonces, yo leí un artículo que salió en El Observador, de un periodista donde decía que era demasiado peso para los jueces tener que resolver este problema.
Claro.
Pero los jueces están para eso.
Están para resolver, están para arbitrar.
Y acá hay claramente un problema interpretativo. Yo entiendo que la discusión que se ha formado y que ha tenido, es decir, es lógico, y en esto quiero rescatar, yo soy un gran defensor de la libertad de expresión.
Claro.
Yo creo que los medios tienen todo el derecho, sea cual fuera el tema, a divulgarlo, porque esto ha permitido poner en claro, en blanco y en negro, una situación, y poner en blanco y en negro que cuando hay este tipo de discusiones es un poder judicial independiente e imparcial el que debe resolver.
Claro. Ahora, Prima Enrique, está clarísimo, digo, por supuesto, la existencia del GAFI, del cual ya sabemos la historia y conocemos absolutamente la historia, que va rigiendo efectivamente y coordinando distintas pautas, atacando el lavado de activos en todo el mundo, a veces a través de la advertencia de la inclusión en listas grises, que efectivamente tiene un coste muy alto para los países, es que se va logrando esta unicidad de criterios jurídica. No hay duda de eso, como tampoco hay duda, sería realmente bastante impensable, lo decía Peláez el otro día, una conspiración que además incluyera a tantas personas, ¿no? Porque no son solo los parlamentarios, los que redactaron, los que asesoraron, en fin, hay realmente un sinnúmero de personas que deberían estar coordinadas para tratar de favorecer específicamente algunos casos cuyos abogados defensores han actuado en torno a este error. Ahora, efectivamente esto es un error.
Bueno, hay opiniones jurídicas que dicen que no es un error, sino que lo que se hizo fue derogar todo aquello que se contradecía con la ley hacia el futuro, y que hacia atrás, en la medida, inclusive aplicando los principios generales, esta ley no se podría aplicar hacia atrás porque es más severa en la mayoría de los aspectos. Entonces, hacia atrás se rige la ley penal más benigna, que era la vigente en el momento de la comisión del ilícito. En ese sentido, va el argumento que hizo la doctora Larrie, a pedido del fiscal, en el asunto que hoy está a consideración del Tribunal de Apelaciones de Penal de primer turno. Entonces, lo que me inclino es decir, por eso creo, y esto sí hago una alerta y lo hago con total responsabilidad, creo que sería un gran error volver a legislar sobre este punto.
Ahora le pregunto, porque claro. Está claro, porque Pérez Manrique, yo creo que la gente está más enojada, no porque piense que hay algo que se hizo efectivamente. Exacto. Está enojada por el error, porque entiende que...
Y por las consecuencias.
Y las consecuencias del error, ¿no? Y parece como nimio, sí, ¿verdad?, de que una temática tan importante, porque nadie duda también, eso es un hecho, que esta ley en realidad es más dura que la anterior, sí, está clarísimo. Claro. Sí, sí. La gente lo que dice es, ¿cómo pudieron cometer este error tan banal de una sola palabra que trae o puede traer aparejado estas consecuencias?
Sí, como que dejó abierto flanco.
Pero la gente les pega más bien a los parlamentarios por el error y a los asesores, ¿no?
Está claro.
O por lo que entienden que es un error, porque usted nos decía que hay también visiones distintas.
Yo creo que puede ser defendible esta posición, lo que se podría haber redactado de otra manera. Es una norma muy larga, muy compleja, a veces se llega a los últimos artículos, sobre todo las normas de transición no se ven claramente y son las más importantes, porque son las que legislan qué pasa entre el momento que se aprueba esta ley y cómo se vincula esto con lo que viene de atrás, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí puede haber habido una desatención, pero digo, también se puede sostener la posición de que en realidad lo que se dice es, estos artículos que están mencionados acá, sí, de hecho han sido todos sustituidos por las normas vigentes.
Claro,
entonces dice, esto hacia el futuro no corre, porque lo que corre es lo que está puesto en la ley, en los artículos anteriores.
Ahora, pero Manrique, lo que sí no hay duda es que si se hubiese puesto sustituyas en lugar de drogas, no habría ningún problema. No estaríamos acá hablando de esto.
Bueno, yo creo que a nadie se le habría ocurrido plantear este problema. Eso es verdad.
¿Ah, sí?
Eso es verdad. Es decir, yo creo que perfectamente y en todo su derecho quienes sostienen esta posición han encontrado en esta palabra un punto de apoyo para atacar la ley y para sostenerla, que sus defendidos tienen que ser puestos en libertad y restituidos los bienes. Es decir, porque todo este delito, por las características especiales que tiene, yo debo recordar, porque también para que la población lo tenga, es un delito fuertemente resistido por la doctrina penal, donde hay dudas sobre cuál es el bien jurídico protegido. La jurisprudencia en el Uruguay ha llegado a la posición más o menos coherente y unificada de que es el orden económico nacional. Entonces, también pensar que vulneraban el orden económico nacional aquellas personas antes y no lo están haciendo ahora por aquellos hechos que acontecieron. Yo llegué a decir que concretamente el caso del señor Balcedo, más allá de si es inocente o culpable. Yo veía que era hasta pornográfico en cuanto a cuál era la distorsión de la riqueza que había y la falla de los controles. Uh-huh. Y esta ley apunta a que esos controles realmente funcionen. En fin, digo, pues yo entiendo y comprendo a la gente de que este es un tema altamente conmocionante, de alto interés, y uno tiene siempre una reacción natural a pensar que el delincuente de cuello blanco siempre encuentra la vía de escape para ser sancionado. Y acá yo no puedo creer que, si bien el Parlamento lo votó, según tengo entendido, exclusivamente con los votos del gobierno, este tema fue discutido en el Parlamento en la medida de las posibilidades, porque también había este apuro, y que nadie planteó en el Parlamento, acá no hay un error.
Claro, por lo menos en el momento de los hechos, claro, porque después salieron muchos.
Además fue promulgada después por el gobierno, así que nadie en el gobierno después se advirtió.
Efectivamente. O sea, yo pienso que, que en definitiva la jurisprudencia va a poner las cosas en su lugar.
Caso a caso, juez a juez, y llegado el caso a la Suprema Corte.
Y en última instancia la Corte, que va a fijar una posición. Yo personalmente pienso que esta es la posición adecuada, porque, vuelvo a repetir, no se puede sostener una situación contra toda irrazonabilidad, ¿verdad? Es decir, yo sé que hay argumentos de orden constitucional, esos argumentos de orden constitucional tienen peso en determinado escenario, pero no tienen peso cuando se analiza la situación. Y a mí me parece muy importante que este debate que se ha dado y que se sigue dando, yo creo que este debate se termina el día que se dicte la primera sentencia, es decir, no creo que vaya a pasar mucho tiempo porque es una interlocutoria. Claro. Y bueno, y después la Corte dirá, pero ya tenemos una sentencia de primera instancia, claro, que sostiene esta interpretación que estamos sosteniendo nosotros.
Pero usted decía recién que no legislaría nuevamente sobre este tema. Sobre la mesa está la idea de alguna... Sí. Concretamente la diputada Graciela Bianchi estaba hasta el momento de votar una ley interpretativa para definir los alcances
situación. El problema es este. Si yo interpreto... Claro. Es decir, ya tuvimos un problema con la ley, la primera ley que se dicta a raíz del tema del aumento a lo judicial. Ahí tuvimos un problema porque el Parlamento, para enmendar la plana, lo que hizo fue decir, yo interpreto y legislar de nuevo sobre el tema. Esa ley fue declarada inconstitucional. Entonces, el problema es que si yo interpreto y cambio la regla de juego, es decir, primero estoy reconociendo que hay una oscuridad insalvable por la vía de la interpretación, y segundo estoy incidiendo a posteriori, después de varios meses de promulgada la ley, sobre la aplicación de la ley.
Entonces, vamos de Guatemala a Guatemala.
Exacto, yo creo que no es una buena solución, y creo que hay que... Los tambores de guerra deben detenerse a la espera de una decisión judicial.
Correctamente, ¿qué efectos tendría una ley interpretativa sobre, por ejemplo, los delitos que la defensa de estas personas quieren hacer cesar?
Es decir, francamente, lo primero que yo haría como abogado defensor, si a mí me dictan una ley interpretativa, esto quiere decir que nosotros teníamos razón, porque tuvieron que salir a inventar la plana para salvar la situación. Es decir, ese es el primer argumento que yo abogado defensor haría. Sí, y además, eventualmente, manejaría ahí, eventuales inconstitucionalidades, porque con todo este debate a la vista, sería... decir, bueno, reafirmamos una cosa para pasar por arriba de la Constitución. Podría alegarse, estoy haciendo... yo siempre me pongo en la posición del otro, y poniéndome en la posición del otro creo...
Bueno, pero está bien, hace bien, es perfecto lo que hace Pérez Manrique. Tenemos que cerrar, lamentablemente hay muchos temas. En lo técnico-jurídico, ¿cómo estamos? Daría para mucho esto, pero quiero que me hagan una línea, un análisis. Hay mucha gente que está como diciendo que hay problemas graves en los legisladores con respecto a lo técnico, lo jurídico, y en aquellos asesores que también están formando parte del equipo.
Le hago una anécdota pequeñísima, porque es que no tenemos tiempo. Cuando yo tenía que decidir qué iba a estudiar, había como una guía de la universidad sobre orientación vocacional. Entonces allí se decía que los abogados, entre otras cosas, éramos o eran el personal reclutado para ocupar cargos públicos. Es decir, hoy tenemos un parlamento donde sobran los dedos de las manos para contar los abogados que hay. Creo que hay un gran problema de técnica legislativa, creo que se ha trabajado en técnica legislativa y que lo más sano que podría hacer el Parlamento es crear una instancia de revisión técnica de las normas, es decir, a los efectos no de cambiar el sentido político de las mismas, sino de que no se cometan errores de orden jurídico. Y eso es muy fácil porque es crear un equipo de abogados que más o menos manejen todos los temas y sobre todo que manejen técnica legislativa, que hay que admitir que ningún legislador llega al Parlamento sabiendo técnica legislativa, aún siendo abogado, y que eso se han hecho en algunos momentos, en algunos cursos, y que ese es un tema permanente, porque yo he tenido que redactar normas y es lo más difícil que hay. Yo prefiero redactar una sentencia y no hacer un artículo.
Bueno, ustedes han tenido que, entre comillas, han tenido que tapar algún agujero como estos, por ejemplo, a la hora de interpretar lo que quiso decir el legislador.
Bueno, otra anécdota. Se aprueba la ley 18.246, creo que es de unión concubinaria. Esa ley dice, reconocida la unión concubinaria, tendrá, empezará a regir una sociedad legal, una sociedad de bienes que se regirá en lo pertinente por la sociedad legal de bienes del matrimonio. Se aprueba la ley y le preguntaron a una legisladora, que había sido una de las abanderadas de esa ley, ¿cómo se entiende este artículo? La respuesta fue, este es un problema de los jueces. Entonces, el legislador muchas veces es consciente que hay un tema que no puede resolver y se lo deja a los jueces para resolverlo.
Un placer, Pérez Manrique, gracias.
A la orden.